10:42, y lo decíamos en las noticias, hubo un incendio en el espacio de la Asamblea, donde funciona la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. No es casual este incendio, y pasamos a leer el comunicado de la APDH de lo que ocurrió. En la mañana de ayer hubo un incendio en el espacio donde funciona la APDH, es un sector donde hay una pequeña cancha de fútbol que pertenece al predio de la APDH, y está rodeado por neumáticos que fueron encendidos. Las llamas alcanzaron un cerco de madera, pero la rápida acción de los compañeros permitió controlar el siniestro. Hoy en la madrugada hubo otro foco de relevancia en el basural lindero al terreno, algo que no es habitual ni por la magnitud ni por el horario. Nuevamente el incendio fue apagado por militantes de la Asamblea. Estos acontecimientos, cuentan desde la APDH, se dan en días en que se profundizan investigaciones en causas donde nuestra Asamblea acompaña y genera noticias de relevancia. Creemos que estos hechos no son aislados, por lo tanto repudiamos estas acciones y exigimos el esclarecimiento por parte de las autoridades pertinentes. La denuncia fue presentada ya ante la Fiscalía número 11 del Departamento Judicial del Distrito. Y para acompañar esta información ya estamos en comunicación con Pablo Pimentel, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Pablo, buenos días. Diego te saluda.
Hola, Diego, buenos días. Gracias por llamar.
Por favor, Pablo, uno empieza a atar algunos cabos del último tiempo, y por un lado la persecución judicial hacia tu persona, por otro lado estos incendios, amenazas constantes, y todo esto en el marco de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga y la militancia insistente de la APDH con respecto a este caso, como tantos otros donde se da la violencia institucional. Difícil creer que estos incendios son un accidente, ¿no?
No, no, sin duda, no son un accidente. Este incendio de las cubiertas ha sido intencional, está bien claro, porque era el martes en la mañana, tipo 6 de la mañana, 6:30, estaba todo normal. Cuando los chicos que están ahí durmiendo pasan la noche para cuidar el lugar y después se van a trabajar, advierten una humareda y un fuego increíble, y que llega a las maderas donde están ya empezando la construcción, ¿no? El salón que estamos levantando, que con mucho esfuerzo. Igual, nosotros estamos tratando de decir en todos los medios que bueno, hemos pedido que se investigue, pero que no hay que sacar el foco de la cuestión acá, que lo grave es lo que ha pasado con Luciano, lo grave es la desidia que ha existido en estos cinco años y medio, y esto es consecuencia por ahí de los organismos, de quienes venimos luchando con mucha adversidad contra un sistema que, bueno, que discrimina, un sistema que no cree, porque si a Vanessa le hubieran creído de entrada, se hubieran ahorrado realmente muchos años de angustia, de dolor, de incertidumbre. Pero que sin duda son los manotazos de ahogado de algunos sectores que no le interesa que haya organizaciones que estén acompañando a esta familia. Sí, creo que los circunscribimos, ¿no?, a esto. Por eso le hemos pedido al fiscal que atiende la causa, que bueno, pueda averiguar y dilucidar qué ha pasado con este incendio, que no es producto de la naturaleza, sino que esto ha sido producto de alguien que les molesta seguramente lo que estamos haciendo.
Cuesta creer que alguien puede ir y prender una serie de neumáticos, por ejemplo, sin que nadie pueda alertar sobre eso. Suena también como a cierta zona liberada para poder realizar una cosa así, ¿no?
Sí, de alguna manera es crear también todo un ambiente de impunidad y de zozobra, ¿no?, a quienes estamos en esto, pero no, ahí creo que enfrente al lugar me han dicho en estas últimas horas que hay una cámara, que es una cámara de control de una empresa, así que vamos a pedir a ver si nos pueden facilitar, que lo pida el fiscal, los videos, para ver si se puede determinar a alguien que haya sido el que ocasionó esto y si fue mandado o no. Uh-huh. Sí, la verdad que nos llama la atención que justo a casi 48 horas de la noticia, que fue en todos lados muy resonante, sucedan estas cosas.
Pablo, ¿cómo se lucha contra la persecución, contra la judicialización, en este caso a tu persona, contra todas las estrategias que aparecen como modos de desgaste a la resistencia, ¿no?
Sí, bueno, esto primero, tener un fuerte convencimiento del camino que se ha elegido. Yo en lo personal hace muchos años elegí, digamos, como opción de acompañamiento a un cambio social, esta militancia que, bueno, al principio, siendo muy joven, en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, allá por el año 73, 74, después haber vivido todo lo que se vivió, el desastre de la dictadura, la desaparición de tantos compañeros y compañeras, después la búsqueda de la verdad, y bueno, son decisiones de vida que a uno lo llevan también a saber que en el medio de todo eso hay estas espinas que hay que pasar, pero tranquilo de conciencia, porque todo lo que se hace por una convicción, no se hace por nada a cambio más que la búsqueda de la verdad y el acompañamiento a sectores que están todavía en la Argentina, a pesar de los cambios que han visto, todavía siguen postergados, ¿no? Y que sabemos que cuando se lucha por intereses generales, para incluir a todos, se lucha contra intereses sectoriales y corporativos que defienden solamente un sector social. Y eso lleva a que haya reacciones como la de que te armen una causa, utilizando a pobres también, utilizando a gente presa. Y después, bueno, en el transcurso de muchos años de actividad, que haya, bueno, amenazas o este tipo de intimidaciones que yo por lo menos le quiero decir, y esto no es para agrandarse en absoluto, pero esto me van a comprender quienes militamos por convicciones y por ideales, nos fortalece, ¿no? En lugar de energía o de atemorizar, al contrario, y no es una cuestión de superioridad sobre otro, es algo que sucede en quienes tenemos esta opción de vida, ¿no? De militar por causas que han quedado pendientes, y sobre todo, ¿no? En homenaje a los 30.000 compañeros que han desaparecido, que justamente lucharon y sufrieron todo el calvario que sufrieron, bueno, por tener un país totalmente distinto. Es lo que en la Argentina y en Latinoamérica y en gran parte del mundo está pendiente, y lo hacemos y muchas veces con alegría. Hay momentos de más intensidad, bueno, es lo que estamos viviendo ahora. Hay días que son interminables, es lo que estamos viviendo ahora, y lo vamos a afrontar como lo hemos afrontado en otros momentos.
Sabés que el martes charlábamos con Paula Litvashky, abogada del CELS, a partir de la aparición del cuerpo de Luciano, y evaluábamos esta cantidad de cambio de preguntas que se nos generaba, ¿no? Si la pregunta en estos 5 años y 8 meses era ¿dónde está Luciano? Ahora esa pregunta muta a ¿qué le hicieron? ¿Qué pasó? Y las cadenas de responsabilidades se van ampliando también. Contábamos, por ejemplo, la responsabilidad de la morgue o la responsabilidad de un hospital con lo que ocurrió con respecto a Luciano. Y quería preguntarte, Pablo, que venís siguiendo la causa desde el inicio y acompañando a la familia, ¿qué cantidad de preguntas se les viene apareciendo a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a partir de la aparición del cuerpo de Luciano? Y si esas preguntas justamente son nuevas y cambian a las preguntas previas a la aparición del cuerpo.
Sí, bueno, sumado a estos interrogantes, que comparto lo de Paula y lo de otras personas que también han hablado, se le suma a lo que nosotros siempre dijimos, que no nos imaginábamos que la imaginación, valga la redundancia, de algunos sectores de la policía hayan llegado a este nivel, ¿no? De crear una situación donde borre todo tipo de prueba. Nosotros con algunos casos dijimos que la policía había mejorado diabólicamente mecanismos para borrar toda evidencia de participación de algunos sectores de la policía, ¿no? Y en eso está demostrado en 2 casos. Uno ocurrido a mediados del 2001 en una comisaría acá de González Catán, y el otro, el de Gabriel Blanco, que también se habían utilizado mecanismos para borrar evidencias de participación directa de algunos miembros de la policía. Y con lo de Luciano dijimos, bueno, evidentemente, teniendo en cuenta lo que había pasado con los otros casos, que lo pudimos destrabar y a través de autopsias se pudieron llegar a la verdad, y hay policías que están presos y otros que ya están condenados, uno a perpetua, evidentemente trataron de no dejar ninguna evidencia. Y la verdad que el viernes, cuando nos enteramos, nos sorprendió y muy grande qué mecanismo perverso, diabólico, que se utilizó para no dejar evidencias, ¿no? Y está a las claras, porque se le negó de entrada de que había un cuerpo, que había una persona fallecida en el Santoyani, como vos bien dijiste. Después la morgue judicial aparentemente mandó elementos, la fiscalía no advirtió que había mandado fotos de personas NN, y resultó ser que en una de esas aparentemente estaba Luciano y no se dio cuenta. Entonces, porque si se hubiera dado cuenta, para que entienda la gente, a los meses siguientes, no pasado mucho tiempo, y se hacía una exhumación del cuerpo, y se hacía una reautopsia, o sea, con todo el cuerpo, a ver, con toda la masa muscular y del cuerpo, hubiera sido muy distinto, porque se podría haber... A mí una vez un médico forense me dijo, los muertos hablan, ¿no? Los cuerpos hablan, los cuerpos. Y en varias autopsias que hemos acompañado, y sí, hablaron porque dieron por tierra... hipótesis que la policía había armado para justamente quitarse la responsabilidad. Uh-huh. Y acá no se pudo, porque recién el cuerpo se pudo dar a 5 años y 8 meses. Imaginan que lo que se va a encontrar son restos óseos, que lo que, bueno, se ha exhumado en el día de ayer. Así que nosotros, sumado a todos los interrogantes, lo que nos llamó la atención es con qué perversidad e imaginación diabólica crearon este mecanismo para borrar todo tipo de pruebas.
¿Habría un nuevo proceder por parte de la policía bonaerense o ya hemos visto causas similares? Porque uno le escucha, por ejemplo, a María del Carmen Verdú de la Correpi diciendo que ya hubo casos en la historia argentina donde la policía tiene que ver con el crimen de alguien y hay una especie de procedimiento para ocultar todas esas pruebas, ¿no?
No, se suma a una serie de hechos. Y que después de lo que nos enteramos, empezamos a atar cabos con otros casos que también fuimos atendiendo en el transcurso de tantos años, y hay similitudes en esto, ¿no? Que vulgarmente se dice que parezca un accidente. Y bueno, claro, si uno no profundiza ahora y no atiende a todas los signos que hubo antes del accidente, puede quedar así. No, el chico cruzaba y un coche lo atropelló.
De hecho, la versión periodística de algunos medios avala directamente esto, ¿no? Después de...
Claro, y es lo que justamente es muy importante el trabajo periodístico que hacen los medios que no son comerciales, como usted y tantísimas radios del interior y FM del conurbano que no dejan de llamar y nos parece fantástico, que son los que tienen el tema no cuando vende, sino cuando se necesita aclarar a la ciudadanía y exteriorizar el tema. No, en absoluto vamos a quedarnos con que esto ha sido un accidente, sino que evidentemente fue inducido, fue provocado, y ahora le queda al juez Juan Pablo Salas la responsabilidad de poder llegar a la verdad, dilucidando y bueno, pidiendo de que todos los actores nuevos que se suman hablen, que quizás nos lleven a los viejos actores responsables, que son justamente algunos miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires que revestían trabajo y servicios en el destacamento de Loma del Mirador, que hay que recordar que todas las pericias que se hicieron dieron positivas. O sea, no hay que deslindar y desvincular a la policía de esto porque todas las pericias que se hicieron dieron positivas, ¿no? Entonces uh-huh. Ahora no puede quedar nada más como que Luciano fue atropellado, no. Hay que averiguar cómo llegó Luciano a esa vía rápida de la General Paz.
Y recordemos también que en septiembre de 2009, cuando Luciano estuvo en el destacamento de Lomas del Mirador, en la causa abierta por vejámenes también y violaciones a sus derechos humanos, una causa que esperemos que también pueda avanzar. Pablo, queríamos preguntarte por último cómo están la hermana y la mamá de Luciano, porque sabemos que es un momento muy complicado. Vanessa lo decía claramente en la conferencia, yo tenía cierta certeza de que Luciano estaba muerto, no sabía que podíamos encontrar el cuerpo, pero la mamá de Luciano pensaba que en algún momento podía llegar a aparecer con vida, ¿no? Entonces preguntarte cómo están ellas en este momento y sobre todo preguntarte por esa fortaleza increíble de Vanessa, ya que convivís más cotidianamente con ella y no deja de sorprendernos la potencia que tiene justamente ante la adversidad y cuánto aprendemos de ella, ¿no?
Sí, es un ejemplo, Vanessa, Mónica y los hermanitos. Y la mamá sí guardaba una esperanza. Lo que están haciendo ahora ellos es el duelo. En realidad están ahora a partir del día viernes al mediodía en un velorio de duelo sin cuerpo permanente. Bueno, Mónica ha pedido que cuando se terminen todos los trámites que hay que hacer para que se puedan hacer las pericias de ADN y autopsia, si se le puede llamar así, a los restos que se levantaron ayer, es despedirlo como ellos lo quieren hacer, cada uno con sus convicciones religiosas, que sus amigos los puedan despedir, hacer un velorio y enterrarlo donde ellos quieran enterrarlo, ¿no? Están viviendo con mucho dolor, pero con una entereza y una fortaleza que es admirable, de una familia que proviene de un barrio muy pobre, pero que tuvo desde el principio una claridad meridiana en lo que hace a sus derechos. Y eso el sistema no lo advirtió. Eso el sistema lo ninguneó. Y eso es lo que justamente también hay que pedir aclaración y que se investigue. Y lo de Vanessa es un ejemplo de una gran porción de la juventud argentina que, gracias a Dios, se ha empoderado del conocimiento de sus derechos y lo está ejerciendo, ¿no? Lo está ejerciendo y Vanessa lo que hizo fue lo que hicieron las madres, los abuelos, los familiares de compañeros detenidos desaparecidos, que transformaron el dolor, la incertidumbre, la transformaron en lucha y algo más grande todavía, que no es una lucha individual, no es por su familiar nada más, sino que lo ha extendido a todos los lucianos que padecen este grado de injusticia. Así que, por donde lo quieran leer, es admirable. Y ahí, bueno, nosotros como organismo vamos a seguir acompañando y forjando a que otros jóvenes y otros ciudadanos se empoderen y uno de los mecanismos para justamente cambiar este estado de injusticia es que accionemos cuando el sistema funciona mal. Y esto es lo que ha hecho la familia de Luciano, los amigos también de los familiares, que ha sido un grupo muy lindo, y todos los colectivos sociales que se han sumado, ¿no?, ante esta búsqueda.
Pablo, muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo para la tribu.
Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Curiosamente, cuando avanza la causa por la aparición del cuerpo de Luciano Arruga y una serie de madejas empiezan a desentrañarse, lo que ocurre es que le prenden fuego los alrededores del espacio donde funciona la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Ya han radicado la denuncia. Aprovechamos esta conversación con Pablo, por supuesto, también para repasar algunos conceptos claves a partir de la aparición del cuerpo de Luciano Arruga.